Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenos.
Avísenos que estamos al aire, 1:03 p.m. Muy buenas tardes para todas y todos. Yo soy Sebastián Armenguer, no soy Rox Aguilar, que anda de vacaciones. El milagro de la radio es que me hizo Rox Aguilar venir un lunes hasta la cabina A de Ibero 90.9. Pero con todo el gusto para llevarte, tengo otros datos de este lunes 14 de octubre. Lunes cargadito de información, con muchísimos temas también en la agenda nacional e internacional. De eso vamos a estar hablando, tratando de dar un repasón de lo que ha pasado este fin de semana, tanto en el Senado de la República, la tómbola para decidir quiénes ya no tendrán chamba a partir del próximo año en el Poder Judicial, y también lo que sucede hoy en la Cámara de Diputados, donde se discuten las leyes secundarias de la reforma judicial. De eso vamos a estar hablando más adelante, de eso y muchas cosas más. Aquí en Tengo Otros Datos, te recuerdo nuestros puntos de contacto, el teléfono en cabina, que es el 55 529 2599, o en el arroba Ibero99FM, tanto en X como en Instagram, Ibero99FM en X, Ibero99 en Instagram. Ahí nos estamos leyendo. Cuéntanos cómo va este, pues ya casi quincena, segunda quincena de octubre del 2024. Mariana Lara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto. Hace mucho no estábamos tú y yo en cabina.
Hola, Seba, sí, ya tiene rato.
Un
que
buen
no
ratito.
Estábamos juntos en cabina.
¿Cómo
muy
va
bien,
todo?
Muy bien.
Qué bueno, qué gusto tenerte por acá. Oye, pues vámonos ahora sí con el resumen de noticias nacionales.
Hoy.
Los autores del libro ¿Por qué fallan las naciones? Daron Acemoglu, Simon Johnson y James R. Robinson ganaron el Premio Nobel de Economía. La Real Academia de las Ciencias de Suecia, que otorga el galardón, resaltó la importancia del planteamiento de nuevas estrategias para entender la desigualdad. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que el diálogo con la oposición es una tarea que corresponde a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, mientras que sus encuentros serán con el pueblo de México. Tras las manifestaciones de activistas y trabajadores sexuales que suscitó la obra de la argentina Ana Gallardo el día de ayer en el MUAC, el museo decidió cerrar temporalmente la exposición. La sonda de la NASA, Europa Clipper, despegó desde Estados Unidos rumbo a la Luna con el mismo nombre del planeta Júpiter para investigar si su composición permite albergar vida. Su arribo está programado para abril de 2030.
Tenemos, Mariana, pases dobles. ¿Qué plan tienes para mañana?
Yo tengo que trabajar.
Pues sí, martes en vida de estudiante, de chamba.
De trabajar,
pues sí,
de estudiar.
Pero si tienes un tiempito libre y quieres lanzarte al lunario del auditorio, pues tenemos dos pases dobles para que veas a Ashniko. Eres muy fan, ¿no, Mariana? Me decías.
Me gusta mucho Ashniko, se me hace muy cool lo que hace, siento que es diferente y eso me gusta mucho.
100%. Bueno, pues tenemos dos pases dobles para que se lancen a ver a Ashniko este 15 de octubre, o sea, mañana martes, en el lunario del auditorio. A las dos primeras personas que nos manden un WhatsApp diciéndonos por qué quieren ir a ver a Ashniko, las dos primeras personas se llevan su pase doble para Ashniko. Y también recomendación, invitación, este miércoles va a haber un conversatorio aquí en la Universidad Iberoamericana. Hasta encontrarles, conversatorio con personas buscadoras, va a estar Tita Radilla Martínez, María Herrera Magdaleno, la doctora Yael Siman y Juan Carlos Trejillo Herrera, el miércoles 16 de octubre de 9 a 11 de la mañana en el Auditorio Amado Aguirre de la Ibero. Va a estar muy interesante, lo organiza Lucy Panqueva, así que váyanse a escucharlo. En esta crisis de personas desaparecidas en México, fundamental poner ojo, poner luz y escuchar a las voces expertas. Este miércoles 16 de octubre de 9 a 11 de la mañana en el Auditorio Amado Aguirre de la Ibero.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Me da mucho gusto saludar a Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política. Paula Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Armenguer.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, queríamos hablar contigo, pues, para tratar de entender qué pasó el sábado. Como que los senadores hicieron fiesta entre Sorteo Tech, Lotería Nacional, un casino en el Senado, y a partir de ahí, pues, acabaron con parte del Poder Judicial, ¿no?
Sí, mira, yo quería empezar con un ejemplo, sabiendo que pues el auditorio de Ibero 99 es de estudiantes, para un poco tratar de empatizar con lo que pasó el sábado, ¿no? Imagínense que en una licenciatura un día decidieran que no importa tu grado, no importa en qué semestre vayas, no importan tus calificaciones, no importa si tienes algún otro mérito deportivo, no importa absolutamente nada, decidan que tu permanencia en esa carrera, que hayas pagado en otras colegiaturas, depende única y exclusivamente de un sorteo. Y que el día de mañana, sin dar en realidad reglas claras de cómo va a operar el sorteo, decidan que todos esos los estudiantes de esa licenciatura, su permanencia va a salir en bolitas del bingo.
Sí.
Y que además lo van a hacer en sábado, que lo van a hacer, vamos, o sea, los que veíamos programas de concursos de niños, y ahí voy a delatar mi edad, sabíamos que tenía que estar ahí el interventor de la Secretaría de Gobernación.
Y estaba, ¿no?
Sin intervención de la Secretaría de Gobernación. Hay un montón de personas que no saben nada de tu carrera, que no están evaluando tus méritos, que absolutamente nada, te van a decidir si puedes permanecer estudiando tu carrera o ya no. Eso es lo que pasó básicamente el sábado.
¿Y entonces,
800 jueces van a tener que someterse a algo para lo que ellos no estaban preparados, donde no se tomó en consideración su carrera, donde no se tomó en consideración su trabajo, y van a tener que decidir si para seguir trabajando en lo que han trabajado toda su vida y para lo que se especializaron, tienen que someterse a una elección o se van a quedar sin chamba.
Justo, a ver, lo decías, para algo que ni ellos estaban preparados, pero creo que nadie está preparado, y te lo pongo en este sentido. Hoy la Cámara de Diputados está tratando de discutir, va a votar seguramente, las leyes secundarias de esta reforma judicial, que en esencia son las leyes o las reformas a la ley electoral para tratar de poner claridad sobre cómo va a funcionar este galimatías enorme que es una elección de jueces, magistrados y ministros. Se mencionaba en ese oscuro septiembre donde se aprobó esta reforma al Poder Judicial la prisa para aprobar todo esto. Hoy con un nuevo gobierno y que pues quedan 6 años a cuestas, ¿dónde entiendes tú la prisa de vamos a hacer la tómbola antes de tener claridad de cómo se va a hacer la elección?
Yo creo que lo que estamos viendo es en realidad un acto de necedad que no es nuevo en el oficialismo, y aquí lo que estamos viendo es, sí, efectivamente cambió el gobierno, pero recordemos que es un gobierno que nos prometió continuidad. Y entonces, pues lo que estamos viendo en realidad, pues es la continuidad de un desastre que vamos a poder decir que estuvo anunciado. Y lo que vimos el sábado, pues es en realidad, otra vez, el capítulo 2 de una reforma judicial que pasó atropelladamente y a la que, pues ahí están los miles y miles y miles de artículos escritos por un montón de especialistas diciendo no es una buena idea por esta y esta y esta razón. Y lo que vimos el sábado, pues es el capítulo 2 de una reforma que se está implementando sin tener la más mínima idea de cómo se va a hacer. Yo escribí hace algunas semanas un artículo para decir, en temas electorales, pues es una elección inédita que hubiera requerido mucho tiempo para pensar en las reformas, en las leyes secundarias, ¿no? Eso en términos de ver si va a haber financiamiento, no, cómo se iba a hacer el escrutinio, cuáles iban a ser las sanciones, cuál iba a ser el porcentaje mínimo de votación,
claro,
para que sea una elección legítima, ¿no?
Claro,
porque si votan 300,000 personas, ¿qué, en serio nos vamos a quedar con jueces electos por 300,000 personas? ¿Cuánto se va a gastar? Todo el material que se tiene que hacer es nuevo. No se puede reutilizar el material anterior. Todo eso necesitábamos haberlo sabido antes. Y el otro tema también es, en México existe la regla muy clara de que no puede haber procesos reformas a las leyes electorales después de 90 días antes del proceso.
Okay.
Ahorita lo que estamos viendo es, inéditamente, un proceso que ya empezó, porque oficialmente empezó hace 15 días, con leyes que no existen.
Que no hay.
Y en el que le dejaron, y en el que le dejaron toda la facultad reglamentaria al INE, y que eventualmente va a terminar en el Tribunal Electoral. Y lo estamos viendo suceder, y estamos viendo que ya la semana pasada el Tribunal Electoral tuvo que decidir sobre si los partidos políticos se podían o no salir del Consejo General del INE para la elección de jueces. Sí. Lo cual nos evidencia pues que el INE no estaba planeado para elegir jueces.
Sí, sí, sí.
No estaba planeado para organizar esa elección. Y que pues yo creo que lo que vamos a ver ahorita es una serie de estas soluciones que podríamos decir que pues Claudia Sheinbaum presentó el bachetón la semana pasada en alguna de sus conferencias mañaneras. Decir, bueno, el principal bachetón va a ser este.
Sí, claro.
Va a ser una elección hecha con puro solucionar parches a los baches. Porque nunca se pensó en este camino.
¿Qué va a pasar con estos jueces, cerca de 800 jueces o más de 800 jueces que se van a elección popular? Muchos ya han dicho, yo no voy a participar en este engaño, en esta farsa. Pero los que sí, pues van a tener que hacer campaña, van a estar concentrados en la campaña, van a estar concentrados porque siguen siendo jueces.
Efectivamente, creo que una de las cosas que menos se pensaron a la hora de pensar en la implementación de esta reforma judicial es qué va a pasar con los juicios que ya existen, qué va a pasar con la labor del Poder Judicial, cómo va a funcionar y esto cómo va a afectar los derechos de las personas. Uh-huh. Hay otra regla en materia de procedimientos judiciales que es muy importante, que es que si te cambian al juez, te tienen que reponer el procedimiento completo.
Okay.
¿Qué va a pasar con todos esos casos? Yo
sí,
creo que una
de
las grandes... Van a volver a empezar, pero hay una cosa que yo creo que es de... Existe poco conocimiento respecto... La gente siente que los casos duran 2 años.
Sí.
Pero pues hay materias donde los casos duran 10, 15, 20, en temas de sucesiones, en temas inmobiliarios, en temas... familiares, hay gente que poder conseguir sus pensiones alimenticias le tomó 10 años. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que lleva 8 años en un proceso, 6 años en un proceso, que está a punto de verle las resoluciones y que va a tener que volver a empezar y que ya gastó recursos y que va a tener que volver a empezar a reponer todo su proceso? Ahí lo que estamos viendo pues, es una profunda lesión de derechos a miles de personas que ya tuvieron la mala fortuna de tenerse que ver con el sistema de justicia.
Sí. Hay un punto que salió ayer y que lo publicaba Animal Político, y es esta pues curiosidad de que de los 58 jueces y juezas, personas juzgadoras que señalaron a Arturo Saldívar de presionarlos para fallar a favor del gobierno, pues 39 salieron sorteados para que su cargo sea puesto a elección popular. ¿Cómo no lo analizas? Digo, entendiendo que Morena ahora utiliza el azar y la insaculación, que es una palabra favorita como parte de la política pública, pero ¿cómo analizas esto? Es un dato curioso. Mira, interesante, ¿no?
Es un dato curioso interesante y en el que pues uno no va a cometer la irresponsabilidad de afirmar nada que no pueda comprobar, claro. Pero yo sí recuerdo que en la insaculación de las tómbolas de Morena para elegir candidatos, nos sucedió verlo, porque aparte fueron transmitidas en vivo, que salieran 2 o 3 veces los nombres de ciertas personas.
Sí.
No sé si recuerdas que, por ejemplo, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas salió 3 veces.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cuál es la certidumbre que tenemos de que no estuvieran repetidos un montón de veces ciertos nombres? ¿Cuál es la certidumbre, la certeza que tenemos de que efectivamente estuvieran todos los nombres de todas las personas ahí y no hubiera 1 o 2 que no van a mover, que faltan? Todas esas cosas, pues yo siento que como ciudadanos nos hemos perdido la capacidad, hemos permitido que se desdibuje el contexto de exigencia que en algún momento se tuvo frente a estas cosas. La popularidad del partido, las mayorías, etcétera, han ganado lugar a decir no importa, la reforma judicial va. Pero yo creo que desde el primer momento en el que la reforma judicial se aprobó con una abierta extorsión a un senador para votar, sí, pues lo que estamos viendo es que es una reforma judicial que va a terminar siendo, la haya sido como haya sido, ya ni siquiera de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum.
Pues sí, Pues sí, interesantísimo, preocupante. Un poco también se cumplió el meme, ¿no? Que salía después de la toma de protesta de Claudia, de los colibríes y los delfines y todo fantástico. Y era la militarización del país, pero con perspectiva de género. Bueno, ayer, o el sábado, la destrucción del Poder Judicial, pero con perspectiva de género, por estas 8 juezas que están en maternidad y que dijeron, bueno, sí está muy gacho correrlas ahorita, ¿no?
Sí, 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 sí. No las vamos a correr ahorita, pero las vamos a correr dentro de 5 años, cuando sus niños tengan 5, ¿no?
Pues sí. ¿Qué queda de este país, de este poder judicial, Paula Sofía? ¿Cómo vamos a poder construir un sistema de justicia pues con estas realidades nuevas? Tú como abogada, ¿cómo lo analizas?
Mira, yo creo que uno siempre tiene que resistir, ¿no? Yo creo que si algo podemos aprender ahorita que hablabas de las madres buscadoras, si algo podemos aprender de la sociedad civil, de las resistencias, pues es que uno no puede dejar la lucha porque la vea muy complicada. Pero yo creo que también esta es una situación que va a caer por su propio peso. No rápido, pero así como pasó con el Insabi, en el que también se les advirtió que era una pésima idea, y fue una idea tan mala que no duró un sexenio, yo creo que esta es una reforma que empezó mal y es muy probable que termine mal. No para los morenistas, no para quienes la hayan celebrado, no para el propio Arturo Saldívar, sino va a terminar mal porque no va a dar ninguno de los resultados esperados. Vamos a tener una peor justicia y una peor justicia que se va a sentir en muchos aspectos, incluido el desarrollo económico y la inversión.
Sí, sí.
Y ahí es donde va a ser agua de cosa.
Hoy está iniciando el CEO Dialogue entre México y Estados Unidos, pues justo este será un tema fundamental en este encuentro entre empresarios de ambas naciones. Te agradezco mucho, Paula Sofía Vázquez, tu tiempo aquí en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias a ti, Sebastián.
Que estés muy bien, Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política aquí en Ibero 90.9. Vámonos a una rola. Regresamos para hablar de temas. Estuvo violento el fin de semana. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Soy Sebastián Ermenguer, hoy en sustitución de Rox Aguilar, que debería de estar aquí, pero está, ojalá, disfrutando de esas merecidas vacaciones. Me da mucho gusto que en la cabina esté Marisol Ochoa, académica del Departamento de Historia, conductora de Ni Plata Ni Plomo aquí en 90.9. Marisol, qué gusto siempre tenerte por acá.
Ay, al contrario, es un placer. Me siento siempre muy feliz de venir a visitarlos.
Yo también, y ayuda esta felicidad porque usualmente hablamos de temas bien complicados, bien complejos, gravísimos, como lo que ocurrió este fin de semana en Tamaulipas. 3 asesinatos por parte de fuerzas federales a 3 civiles, una niña de 8 años, Lidia Iris, Diego Alfredo de 18 años, que aparentemente estaba secuestrado, y una enfermera más, Yurisi Rivera de 46 años. Imposible no analizar esto en un contexto, Marisol, de militarización del país, de una Guardia Nacional que ya es parte de la Sedena. ¿Cómo lo tomas?
Mira, la verdad es algo que hemos platicado reiteradamente y que hoy viene a la muestra, ¿no? Creo que este cambio de sexenio ha mostrado en estas semanas que lleva, ¿sí?, pues particularmente una situación difícil. Y hay que decirlo de una forma muy crítica. A ver, tener a las Fuerzas Armadas frente a frente en un discurso que ha generado ya una suerte de no vuelta atrás.
Sí.
Una crítica constructiva para decir que esto, de alguna otra manera, no puede ser permanente. Pues creo que se evidencia en los últimos acontecimientos que nos ha tocado vivir en Chiapas con los migrantes, en Colima, que tuvimos otra vez la muerte de civiles, 6, si no me equivoco. Sí. Ahora viene a la escena Tamaulipas. A ver, yo lo que voy pensando es, se ha hablado mucho de inteligencia. Se ha hablado mucho de cuestiones de estrategia y pues la verdad los eventos que se han presentado, nada más por retomar el fin de semana, pues nos evidencian que ni inteligencia ni estrategia, en lo absoluto, en el actuar, ni coordinación en las Fuerzas Armadas. A ver, estamos hablando de cómo los militares, en la última escena que tienes de que bien lo mencionamos, que es muy dolorosa, en Nuevo Laredo, vaya, no ha habido todavía una suerte de pronunciamiento por parte de las autoridades, pero ya sabemos lo que dirán de alguna otra manera, entre estamos investigando, se dará de baja o no se dará de baja, a ver, el mismo cuento.
Algún soldado escuchó disparos.
Exactamente, ¿no? Si no hicieron el paro o no. A ver, lo que estamos viendo es que finalmente sucedió de nueva cuenta azarosamente, como van los testimonios, lamentable la muerte de obviamente, si vamos haciendo el acumulado, sí, de esas personas que son inocentes, uh-huh, y seguimos reiteradamente diciendo, no nos queda claro que generalmente para tener este tipo de intervenciones, las Fuerzas Armadas son exclusivamente en situaciones de alto riesgo, sí, con intervenciones muy cuidadas, con operaciones quirúrgicas, y que lo que requerimos realmente es una suerte de proximidad y contención de las violencias en territorios, que realmente puedan gestionar el ambiente y que al mismo tiempo no generen estas catástrofes. Yo hago la crítica aquí. Entonces, ¿qué estoy entendiendo por inteligencia y por estrategia? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué estamos entendiendo en el discurso que tanta retórica y tanto se repite cuando vemos cotidianamente que estos eventos suceden? ¿Suceden a vista de todos? Perdón, pero el decir que si el carro se puso lento o no y decir que posiblemente era una amenaza, a ver, esto no es nuevo para nosotros. Si hacemos, sí, un recuento de los últimos 3 sexenios, no lo digo yo. Tenemos todo el reporte de permiso para matar. Sí. 1,524 personas han muerto por finalmente estar en medio o porque les tocó la bala o porque finalmente han sido de alguna otra manera ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Sí. A ver, el punto no es bueno o malo, el punto es saber qué necesitamos, cuándo lo necesitamos, cómo lo necesitamos. Y creo que esta es la insistencia clara para poder decir qué requerimos en materia de seguridad. Y caramba, sí duele mucho ver estos eventos cuando estamos tratando de que las cosas cambien, cuando se trata justo de generar un diálogo más amplio y decir, a ver, estos eventos son crueles. Hoy un niño de 9 años no tiene a su mamá. Sí. Un marido se queda sin su esposa por contar solo una historia que ocurrió el viernes en la noche. A ver, lo que estamos diciendo en este fin de semana finalmente es una muestra más todavía, que no podemos dejar de insistir, donde las fuerzas federales están creadas para objetivos muy particulares, precisos y específicos. El tratar de minimizar que no se requiere realmente una estructura civil de seguridad. El tratar de no volver a insistir que lo que requerimos, más allá de todas las emergencias que son prioritarias, es realmente escoger los objetivos para este gobierno, que es la seguridad ciudadana. Sí. Y a partir de ahí poder establecer estrategias y que me hablen de inteligencia y que nos expliquen qué entienden, y que nos hablen de estrategia y que nos expliquen qué es.
Claro.
Y que nos digan qué pretenden por coordinación. Esto ocurrió en un municipio y le sumamos otros 2 solo en un estado. Sí. Es decir, tenemos como estas puertas abiertas, durísimas, que están obviamente tocándonos la puerta y que ojalá y no volvamos a disimular que todo va bien y que todo está pasando de maravilla cuando tenemos un acumulado de más 200 y pico de homicidios este fin de semana.
Sí, sí, y con un promedio de 90, 100 homicidios diarios, con una locura de violencia en lo que va de este sexenio.
Exacto.
Van 15, 14 días de sexenio y ha sido sangre tras sangre. Decías, Marisol, estamos, o pareciera que la reforma a la Guardia Nacional nos mete en un punto de no retorno ante una opción civil. En esos puntos que tú hablabas sobre, explíquenos, Omar García Harfuch, o explíquenos, Claudia Sheinbaum, ¿qué es consolidación de la Guardia Nacional? ¿Qué es inteligencia? ¿Hay manera de, no sé, válgame el término, hacer civil lo militar que ya está la seguridad pública del país?
Yo lo que voy pensando en esta falta, vamos a decirlo, de claridad de objetivos, porque posiblemente el Estado pueda tener una agenda muy clara para decir la Guardia Nacional, que depende de la Sedena, nos guste o no nos guste, tiene una conformación que finalmente, uh-huh, es una estructura militar. Nadie ha discutido en determinado momento bajo qué criterios esto es bueno y es malo para la seguridad pública, que, sí, es lo que hemos estado viviendo los últimos 3 sexenios. Lo que valdría la pena argumentar aquí, yo creo que es un muy buen momento, es para decir, a ver, ¿qué sí requerimos de la presencia de la Guardia Nacional? ¿En qué situaciones? ¿Bajo qué tipo, voy a decirlo así, bajo qué tipo de mandato? Yo he sido muy insistente en decir, ok, ahora que tú afilias todo un cuerpo a la Sedena y que obviamente sacas a los 15,000, voy a decir, miembros de, uh-huh, la antigua Policía Federal, uh-huh, y los colocas, vamos a decir, ¿dónde? Me imagino que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para ciertas funciones. Sí. 15,000 elementos es, ¿vamos a formar una policía? ¿Realmente se va a empezar a hablar de una construcción de la vía civil para complementar o no? Lo que pareciera ser que hoy se queda principalmente, y lo hemos visto estos 6 años, y no es mágico, y hay que ser muy claros con esto, me da la impresión, es que no podemos justamente crear otra forma de capacitación de la noche a la mañana, cuando hay una formación muy clara de las estructuras, sí, de las formas de intervenir y las formas de actuar. Yo escuchaba al secretario hace tiempo decir, bueno, ahora tenemos muchas inteligencias, está la naval, está... No, siempre las hemos tenido. El punto no es que ahora las tengamos, el punto es que de alguna u otra manera hay que entender qué implica coordinar o no coordinar esas inteligencias. Y qué implica coordinar o no coordinar la inteligencia civil.
A ver, ¿cómo las aterrizas, claro, no? Al momento en el, sí, que ese convoy de la Guardia Nacional empezó a disparar. ¿Dónde está?
¿Dónde quedó la cadena de mando, uh-huh, para decir que estamos en una situación de riesgo en un municipio que tiene sus problemas? problemáticas, pero con esa, voy a decir así, con esa calidad, voy a decir, operación quirúrgica para saber cuándo, cómo, voy a decir así, hacer una intervención, dónde o no ejecutar un disparo. A lo que me refiero es que no porque tengas demasiadas inteligencias en juego y no porque tengas todo el equipo preparado, eso te va a servir para los problemas que estás enfrentando en determinados momentos. No se trata de sumar y decir que tenemos mucho, se trata de saber qué tenemos y cómo utilizarlo. Y lo que queda muy claro es que cuando estamos en terreno, esto ha sido obviamente lógica y evidencia, las condiciones en las cuales las Fuerzas Armadas se encuentran bajo la tensión, principalmente de la amenaza inminente, pues tiene protocolos de actuación muy distintas, que tendrían que ver con prevención y contención. Y lo que estamos viendo es que en ciertas situaciones, pues finalmente tienes resultados catastróficos donde gente inocente muere. Y esto sería un punto de partida para decir qué estamos pensando en esta estrategia. No se trata nada más de decir, tenemos todo el equipamiento o vamos a realizarlo. Es decir, tengo ciertos elementos con ciertas capacidades. Tengo la situación real, es estas son las necesidades básicas en los municipios, estas son las emergencias claras que tenemos, ¿qué se requiere para cada una? A tu pregunta, veo muy difícil la vuelta atrás, porque finalmente la estructura está consolidada y se insistió demasiado para que esto no ocurriera. Lo que se consolidó finalmente es un mando directo con estructuras muy claras y con formas de operación que finalmente están dentro de su propia lógica de actuación, que de ninguna manera justifican lo que ocurre, pero que sí nos dejan claro cómo están entendiendo la condición del terreno y las necesidades que finalmente están privilegiándose en los municipios, que me preocupan demasiado.
Sí, sin duda. Nos queda un minuto, pero sí quiero preguntarte otra de esas estructuras, que es la justicia que le va a llegar a estas tres familias ahora destrozadas. El fuero militar, ¿va a entrar quién? ¿Quién va a juzgar? ¿Cómo podemos asegurar no impunidad? Que en este país, decir, asegurar que no haya impunidad parece ser un chiste. Pero, ¿cómo lo ves ahora a la luz de que pues ya se aprobó esta reforma?
Lo duro de todo esto, y me estoy adelantando algo, es que esa vida es irreemplazable, lo sabemos todos. Es un hueco que jamás se va a poder llenar, y ahí no hay justicia que alcance. Dejaste un niño huérfano y dejaste a una persona, un marido sin su esposa. Lo que yo voy pensando a nivel estructural y a nivel institucional es que de nueva cuenta nos vamos a replegar en decir, se está investigando, se van a dar de baja, está el fuero militar, y finalmente, voy a decirlo así, eso queda en los puntos suspensivos, porque eso jamás va a poder resarcir el daño que se ocasiona, principalmente cuando terminas en situaciones tan duras como la que se vivió el fin de semana. Yo creo que se trata de posicionarnos éticamente frente al dolor de las personas que están viviendo estas situaciones, porque finalmente cuando uno dice se hará justicia, lo que reclama el padre, el esposo, es justicia. Sí. Las instituciones, ¿qué van a hacer de nueva cuenta? Ya se acostumbraron de alguna otra manera a decir que esta es una justificación. Estaremos investigando y daremos de baja, sí, pero estamos hablando de vidas que se pierden. Sí. De vidas que no tenían nada que ver en ningún asunto y que tampoco fue accidental. Es que todo lo que genera ahí es un equívoco. Fue realmente una falta de coordinación, una falta de intervención, un malentendido. No cabe, voy a decirlo así, en posturas de Estado, esto es muy importante tenerlo, ningún pretexto cuando uno está en campo en relación con los civiles. No puede caber ningún pretexto para decir nos equivocamos o nos confundimos. Llevamos 20 años en esto.
Es el tema.
Insisto, llevamos 20 años en esto y ojalá las autoridades que están a cargo ahora realmente tomen en cuenta las críticas que hay que hacer. Y más allá de poder prometer las formas en las cuales se pretende toda esta gama de acciones que se ven muy positivas, a mí me importan los cómos, con los qué. Y finalmente lo que dices ¿es realizable? ¿No es realizable? Es decir, ¿cuándo será realizable y cómo será realizable? Yo sigo insistiendo que esta sería prácticamente una de las posturas más claras con los elementos que hoy al menos el horizonte de este sexenio ya marcó.
Y ojalá este gobierno aprenda a entender que no es un tema político. Esta exigencia se le ha hecho a los últimos 4 gobiernos.
Exacto.
Y estas familias no están viendo quién gobierna, qué color, qué partido. Estos son temas que este país tiene que resolver. Te agradezco muchísimo, Marisol Ochoa. Muchísimas gracias.
Un placer. Al contrario, siempre un placer estar
con
ustedes.
¿Dónde te escuchamos?
Ni plata ni plomo los martes. Si se pueden unir mañana a la conversación, estaría muy bien.
Seguramente estarán hablando de estos temas. Marisol Ochoa, académica del Departamento de Historia, conductora de Ni Plata Ni Plomo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos aquí a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto saludar a Pía Taracena, profesora del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero. Querida Pía, un gusto saludarte.
Hola, qué gusto estar en el programa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, pues ayer nos volvemos a enterar que aparentemente hay un hombre armado cerca de Donald Trump. Esto ya parece, pues no sé qué parezca. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues sí, a ver, es un contexto electoral pues muy polarizado y entonces eso puede generar como muchas pasiones. Yo no puedo decir si es cierto que o es un también un montaje de Donald Trump, porque sí estoy viendo por ahí también esas visiones, esos quisiste decir, pero bueno, ciertamente se ha sido especial o único el que pues Donald Trump haya sido ya o intentado ser atacado dos veces, sí. ¿No? En fin, es un poco complejo, pero bueno, finalmente pues lo atraparon y sí. A ver, no es raro que en Estados Unidos la gente vaya por ahí teniendo armas, sí. pero finalmente pues el tipo salió confianza y bueno, pues está la tensión muy fuerte.
Sí, justamente para poner en contexto la audiencia, ayer en un rally en Coachella, en California, justo donde sucede el histórico festival de música, donde Donald Trump tenía un rally político, pues detienen a un hombre en posesión ilegal de un arma, que el arma aparentemente estaba cargada. Al parecer el servicio secreto dice que Donald Trump nunca estuvo en riesgo, que esta arma nunca fue accionada, pero bueno, ya con este serían tres casos en esta campaña donde aparentemente hay armas involucradas en eventos públicos del expresidente Donald Trump. ¿Cómo abona esta situación, Pía, a la base republicana, a la base del Make America Great Again, que aparte se le suma pues todos estos casos judiciales que ellos ven como un tema político del gobierno de Joe Biden para tratar de descarrilar la campaña de Donald Trump?
Pues sí, justamente ese es el punto del sospechosismo de si es un show orquestado. Yo creo que el primer atentado puede ser que sí, pero a partir de ahí usar eso como una narrativa, una plástica, ¿no? Para avivar a sus bases que están muy vivas, ¿no? Uh-huh. Y para obviamente afirmar justo que pues hay una situación muy adversa a Donald Trump, ¿no? Es raro, la verdad, que haya tantos hombres o tantas veces hombres con armas alrededor de la campaña, porque justamente eso sirve a sus bases para decir, ya ven cómo lo están atacando. Yo no sé qué tanto le va a funcionar ya, uh-huh. Porque en
se realidad empieza a desgastar el discurso,
a Donald
¿no?
Trump, un Donald Trump súper como acorralado por las cosas que está diciendo uh-huh. últimamente. Digo, la elección está muy cerrada,
sí.
Pero yo creo que ya se desgastó bastante del primer atentado, que bueno, sí, puede ser que a las bases les haya llamado la atención para echarle gasolina a los demócratas, sí. Pero ya tantas veces pues también eso se puede ir desgastando, ¿no? Creo que es más interesante ver cómo Donald Trump parece desesperado por las cosas que está diciendo y sobre todo lo que está diciendo contra Kamala Harris,
sí.
No la baja, no la suelta de su entrevista en 60 minutos, uh-huh. Cada vez está más agresivo con las cosas que quiere hacer, sobre todo, por ejemplo, también en la frontera. Ayer mismo dijo que va a llevar más agentes a la frontera, sí. Cuando él fue el que boicoteó la ley bipartisana para subir el presupuesto para tener más agentes en la frontera, y en fin, una serie de retóricas que a mí me demuestran más como desesperación, pero insisto, a pesar que los números están muy parejos todavía.
Sí, retóricas también polarizantes, ¿no? Incluso en medio de esta crispación y estos atentados, uno por lo menos, claro, pues Donald Trump le ha seguido echando fuego, le ha seguido echando leña al fuego, incluso con las comunidades hispanas, con discursos, ya mencionabas tú varios. ¿Cómo analizas justamente el acercamiento de las dos candidaturas hacia este voto? Veíamos encuestas del New York Times donde decían que, pues bueno, la gran mayoría de hispanos no se veían identificados de estos discursos racistas, de estos discursos francamente, pues sí, racistas del expresidente Donald Trump, y también contrastándolo con esta participación de Kamala Harris en este downtown, este foro que tuvieron, town hall, perdón, que tuvieron con Univision y Enrique Acevedo. ¿No? ¿Cómo ves el acercamiento de estos dos candidatos frente a las comunidades latinas?
Bueno, creo que sí es muy importante porque pues son votos que se deben de atraer, aunque yo creo que las comunidades latinas hay ciertas partes que están definidas, como muchos latinos, por ejemplo, en Texas, casi siempre votan uh-huh. conservador, o los latinos en California casi siempre votan liberal, ¿no? Demócrata. Pero si hay un espacio de latinas, sobre todo creo que el mensaje de Kamala es para las mujeres latinas que pueden ser digamos, más conservadores en ciertos temas que son fuertes para Kamala Harris, como obviamente la cuestión de la reproducción asistida o del aborto. Y bueno, creo que es interesante porque eso quiere decir que ninguno de los dos tiene asegurado el voto latino y que hay que hacer mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Llama la atención también porque los latinos y los afroamericanos siempre habían votado, pues, tradicionalmente, salvo estas excepciones que mencionábamos en Florida o en Texas, por los demócratas, porque era una plataforma que más le convenía. Pero antes de la nominación de Kamala Harris, era impresionante cómo tanto en X, esta red social, y cómo en la campaña de Donald Trump, había un acercamiento muy fuerte a estos dos grupos. De hecho, el Partido Republicano ya lleva varias, yo creo que una década por lo menos, sí, tratando de atraer el voto de latinos y de afroamericanos, ¿no? Entonces, creo que tienen que medir muy bien ahora en campaña aquellos nichos donde son más vulnerables y tratar de, pues sí, hablarles directamente, pues para convencerlos de ese voto, ¿no? Entonces, pues yo lo veo como una estrategia normal, obvia, obviamente es de los dos, para atraer esos votos, que si bien tienen una base segura por la juventud, sobre todo de los latinos o de los que recién van a votar por primera vez, sí, pues hay que realmente tratar de ganarse esos votos, ¿no?
Sí,
de
también hay una base indecisa importante en estos demográficos. Pia, estamos a 3 semanas de la elección, una campaña en la que ha pasado todo, un intento de asesinato, la renuncia de un candidato del presidente Joe Biden que se baja a la contienda, muchísimos elementos también de política exterior que están confluyendo en las decisiones de política interna y electoral en Estados Unidos. ¿Qué esperar en esas 3 semanas que siguen? ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, yo creo que sobre todo por parte de Donald Trump, la campaña, las narrativas en la campaña van a ser mucho más agresivas que las de Kamala Harris. Kamala Harris tiene que hacer mucho trabajo ahí, sobre todo en los estados swing que no la tiene nada segura. Pues está muy cerrado, ¿no? En esos 6 estados clave, y yo diría 2 en particular, Wisconsin y Filadelfia, que es donde más cerrada está, sí, la preferencia electoral. Pero sobre todo lo que más me preocupa a mí es esa narrativa muy agresiva de Donald Trump que vemos día con día se va fortaleciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que siempre digo es que la mejor encuesta siempre es el día de la votación, claro. Pero por ejemplo Donald Trump acaba de hacer una declaración de que ese día va a usar a los militares para acabar con la derecha, con la izquierda, perdón, extrema, ¿no? Por eso te digo que ya, dices, ya párenlo, o sea, ¿qué dice este señor? Y justo creo que también hay que poner atención en una campaña muy fuerte que están teniendo los republicanos moderados, que es, por ejemplo, pues están pidiendo que voten por Kamala Harris, sí, porque votar por Trump es votar en contra de la Constitución de Estados Unidos. Creo que eso también es algo muy interesante y es algo novedoso de alguna manera en esta campaña, porque se han sumado ya muchísimas personalidades republicanas moderadas, sí, como Jan Manchin, por ejemplo, que es un historiador muy importante del presidencialismo norteamericano, más es republicano, John Manchin, o por ejemplo nuestra querida amiga que fue la tesorera de Estados Unidos, de origen mexicano, Rosario Marín, que fue tesorera de George W. Bush, que realmente están haciendo un trabajo muy fuerte para explicar por qué no es conveniente de votar por un convicto como lo es Donald Trump. Vamos a ver entonces esto realmente mueve el voto, ¿no?, de los republicanos moderados y que se impida realmente que Donald Trump y sus locuras lleguen al poder otra vez.
Pues Pia Taracena, te agradezco muchísimo estos minutos, va a estar interesante, sigamos hablando, tenemos 3 semanas cardíacas que vienen encima.
Sí, no, va a estar buenísimo y ese día más, así que aquí sigo a sus órdenes.
Muchas gracias. Vas a estar presente también en la transmisión especial de Ibero 90.9 ese martes 5 de noviembre, así que nos estamos escuchando.
Muchas gracias.
Pía Taracena, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, aquí en Tengo Otros Datos. Con esto vamos a una rola, esto es Big Bovine de Being Dead. Y regresamos, bueno, lo que casi estaba Donald Trump, Being Dead, pero no. Regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger. No soltamos Estados Unidos, no soltamos la elección en el vecino del norte. Próximo martes 5 de noviembre, transmisión especial aquí en Ibero 90.9. Y a partir de hoy vamos a estar empezando esta casilla para llevar en inglés, esta casilla para llevar de Estados Unidos, para tratar de tener un seguimiento muy preciso y muy puntual del candidato Donald Trump y la candidata Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos. Hoy, Mariana Lara y Tania Villacampa, que está en los controles, aprovechando. Muchas gracias, Tania. Cuéntanos, Mariana, cuéntanos de Trump, el viejo conocido, ¿no?
Sí, pues ya empezaban a hablar un poco de lo que sucedió este fin de semana con el candidato. Pero sí, un hombre fue detenido cerca de su mitin en Coachella, en California. Esto fue el sábado y pues lo que el hombre portaba era una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad.
Okay.
Pues lo detuvieron, fue liberado bajo fianza y lo que el comunicado que liberó la oficina de sheriff del condado de Riverside fue que la seguridad de nadie de los que estaban en el meeting, ni de Trump ni de los asistentes, estaba en riesgo y que no fue afectado. Y pues ya como que no le dieron como mayor importancia.
¿Tenemos información de si él intentaba hacer algo, si quería atentar contra el expresidente, simplemente estaba armado y lo
agarró? Se sabe, o sea, como saben, o sea, lo detuvieron porque estaba como muy cerca y traía pues sí bastantes armas. De hecho va a tener que ir a un juzgado porque traía como muchas armas.
Okay.
Pero no se sabe realmente si él tenía como intenciones de atacar al presidente o no.
Muy bien, muy
Entonces,
bien.
Entonces es como raro, porque aparte en Estados Unidos pues no es raro que las personas porten armas, pero sí que porten tantas armas.
Claro, claro, y una aportación legal debería ser. Aquí el caso fue que no tenían los papeles o la reglamentación clara para aportar este tipo de armas. ¿Qué más? ¿En qué más has notado en esta campaña de Donald Trump, su tercer intento a la presidencia?
Sí, pues ahora, bueno, también estuvo en Arizona, que pues es uno de los estados pues importantes para Donald Trump. Él tiene ahorita la ventaja en Arizona, es un punto porcentual.
Sí.
Pero en este meeting en Prescott Valley, en Arizona, aseguró que en caso de ganar, y ya también lo comentaban, reclutará a 10,000 nuevos agentes fronterizos, así como aumentarles el salario a un 10% y un bono de retención.
Sí, interesante Arizona ponerlo sobre la mesa porque ha sido un swing state en muchas ocasiones. Le dio la victoria a Joe Biden en 2020, le dio la victoria a Joe Biden. Bueno, contribuyó a que el hoy presidente de Estados Unidos se quedara con la mayoría de votos del colegio electoral, pero también es un estado que tiene en muchas ocasiones ha votado por los republicanos, ¿no?
Sí, y también en este meeting lo respaldó el Sindicato de Trabajadores de la Patrulla Fronteriza, que ya lo habían respaldado antes en 2020 y esta es la segunda vez que lo respaldan. Que este Consejo de la Patrulla Fronteriza representa 18,000 agentes, entonces pues sí es como un consejo importante. Sí. Pues ahí estuvieron como con él. El presidente del sindicato advirtió como que habría graves consecuencias si Kamala ganaba estas elecciones.
Pues sí. Tania Villacampa, a ti te tocó irte a la otra esquina.
Sí, a mí me tocó investigar más sobre la candidata Kamala Harris, que representa al Partido Demócrata. Y tengo como distinta información.
Okay.
Primero, la parte como más formal, más de su campaña, y es que en una encuesta de The New York Times con Philadelphia Inquirer y Siena College muestra que actualmente lleva una ventaja de solo 2 puntos arriba de Trump, entonces sigue siendo una campaña bastante cerrada, por lo que los estados columpio van a ser ahora sí
fundamentales
en quien gane, y justo como mencionaba Mariana, ahorita es donde se está haciendo la mayoría de la campaña, las disputas en Arizona, en Nevada, que son algunos de estos estados.
Hay que recordarle a la audiencia que a diferencia de México y la gran mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos no ganan por el voto mayoritario, sino por los colegios electorales, por el voto en los colegios electorales. Cada estado, dependiendo de su población, da un número distinto de votos electorales, por eso se concentran muchos en estados habitados, muy habitados, como Texas, California, Nueva York. Muchos de estos también no son swing state, no son estados columpios, sino que tradicionalmente se inclinan por un partido y es prácticamente imposible que el otro lo voltee. Pero los que sí son capaces como de dar la vuelta o dar su voto a cualquiera de los dos partidos son en los que se concentran, ¿no?, muchos de los esfuerzos de campaña.
Sí, justo. Y por eso hoy van a tener pues mítines en Pensilvania, que es otro de los estados columpio. Y pues ahí es donde están concentrando la mayoría de los esfuerzos. También otra noticia que fue como muy relevante este fin de semana fue que Kamala sugirió que Trump es débil e inestable en un mitin en Carolina del Norte. Okay. Y entonces lo llama a que haga un informe de salud. Ella ya hizo uno, ya va a publicar los resultados, si no es que ya los publicó.
Okay.
Entonces fue como una de esas cosas. Y también en su como parte de su campaña, de su tour mediático, anunció el lanzamiento de Hombres con Harris, que es una iniciativa para movilizar a todos los hombres hispanos en estados columpios como Arizona y Nevada. Y va a hacer varios mítines junto con Tim Walz y van a tener de invitado a Jaime Camil.
¿A Jaime Camil?
A Jaime Camil.
De la academia,
claro,
al colegio electoral.
Sí, sí, sí. También estuvo en
el 6 de... Perdón, sí, pero sí. Es que me parece muy interesante cómo los dos candidatos están prestándole particular atención al voto latino, al voto hispano, que a diferencia de lo que habíamos visto en últimos años, no es un voto monolítico, no es un voto que vota igual, que todo mundo piensa igual, es un voto que ya está muy fragmentado entre los distintos partidos políticos, y como Jaime Camil viene a abonar en este sentido, sí, para tratar de jalar más votos, ¿no?
Sí, justo. También el 6 de octubre fue invitada en el podcast de Call Her Daddy a cargo, okay, de Alex Cooper, que es un podcast muy famoso entre la chaviza. Entre la chaviza, donde tocan...
Qué pena que dijiste entre la chaviza.
Fue a propósito. Tocan temas de...
Así no nos van a invitar a Call Her Daddy nunca.
No, nunca. Nunca.
Oigan, les estoy haciendo promoción. Hablan de todo, de relaciones, de sexo, de, ajá, moda y así. Entonces nadie esperaba... Nadie esperaba que fuera, sí, claro, Kamala eso, pero habló más que nada sobre los derechos reproductivos de la mujer, uh-huh, sobre quitar como todo lo que Roe v. Wade echó para, uh-huh, atrás, y también sobre su infancia. Entonces le fue, creo que fue bien, pero obviamente de ahí surgieron muchísimas críticas de por qué está en Call Her Daddy.
Claro, uh-huh, pero Kamala se ha enfocado prácticamente toda su campaña a jalar a los jóvenes, o sea, claro, ha sido, sí, su motivo, y, o sea, si te metes al TikTok de Kamala, a mí me encanta, o sea, sí, la verdad es muy divertido.
Diría Charlie XCX que Kamala is Brad.
Sí, yeah. Y eso Brad también le ayudó a levantar $1,000 millones que ha recaudado la campaña de Kamala Harris, un récord histórico. Hay que recordar que el financiamiento político en Estados Unidos no es solo público, requiere mucho de estos donadores. $1,000 millones reportó, $1 billion hace unos días la campaña de Kamala Harris, también entendiendo que muchos de estos discursos pues están resonando bien en los que tienen el money talk.
Y ya por último, para todos los aficionados de la Fórmula 1, también reveló en una entrevista con Howard Stern que, pobrecilla, por estar cumpliendo con sus responsabilidades políticas, no ha podido seguir de cerca todo lo que está pasando en la Fórmula 1, pero sí dijo que su corredor favorito es Lewis Hamilton.
Es una respuesta muy válida de, okay, Kamala, y entiendo por qué es su piloto favorito, la verdad.
¿Por qué dirías que es su piloto favorito?
Pues, se enfoca mucho, Lewis Hamilton, bueno, es el único piloto negro que hay en toda, uh-huh, la parrilla. Entonces creo que eso apoya mucho. Y aparte es alguien que siempre se ha parado como a hablar como derechos de la comunidad LGBT. O sea, se ha puesto mucho en contra de la FIA. Porque sí, o sea, creo que es una persona que es muy activista. Entonces, entiendo, es un buen piloto. Y aparte es 7 veces campeón. Entonces,
sí, es un histórico. Wow.
Es histórico.
Digo, claro. Chance no ha visto los últimos TikToks de Franco Colapinto, el nuevo integrante, que es muy divertido.
Entonces, es muy divertido, ¿no? Franco Colapinto. Uh-huh. El argentino.
El argentino.
Me están hablando en otro idioma, pero sí, ok, yo les creo.
¿Algo más?
Pues Tania, rápido, de J.D. Vance, que, sí, es el vicepresidente de la Fórmula, el candidato al vicepresidente, uh-huh, con Donald Trump. Uh-huh. Pues estuvo visitando diferentes ciudades de Carolina del Norte, que no dijo mucho, subió un TikTok, un reel a Instagram burlándose, uh-huh, de Kamala Harris, que la verdad a mí me pareció, me dio un poco de pena porque hizo como un chiste de que Kamala Harris no le viene nunca nada a la mente, es un poco raro, pero sí, también hablando de pilotos, al parecer a J.D. Vance le gusta mucho la NASCAR, okay, que es otra competencia, y fue y ahí estuvo presente, y de hecho una expiloto le acompañó, Danica Patrick, ajá, estuvo con él en el rally en el ayuntamiento de Greensboro. Y pues sí.
Pues sí, un candidato de fórmula que tampoco ha logrado despegar. Creo que tampoco Timmy Walz en el lado de, sí, Kamala Harris. O sea, no, creo que justo no han sido las mejores decisiones de sus campañas. J.D. Vance, lo hemos visto en varios videos como dando muchísimo cringe. Muchísimo. Toneladas de cringe. Y Timmy Walz tampoco lo ha hecho muy bien en su debate con justamente con J.D. Vance. Cometió un error garrafal diciendo que él apoyaba a los shooters, ¿no? Sí. Que él tenía contacto con los shooters de las escuelas, con los tiradores. Pero bueno, pues ahí el reporte. Vamos a tener esta casilla electoral constantemente. Muchas gracias, Tania Villacampa, Mariana, Lara.
Gracias, Eva.
Oigan, ¿da tiempo, Tania, del tantita madre? Sí, da tiempo. Vamos a dedicarle un tantita madre a alguien.
Le hizo falta tantita madre.
Pues ayer se aprobó en comisiones las leyes secundarias, la reforma a las leyes secundarias de la reforma judicial. Y el diputado priista César Alejandro Domínguez pues balconeó al resto de la Comisión de Justicia que andaban poniéndose de acuerdo no para la fiesta después de la votación, sino para ver cómo votaban. Escuchemos lo que dijo.
Creo que si van a bajar instrucciones de cómo votar, pues háganlo en un chat que no sea el de todos los de la comisión, donde estamos todos, ¿verdad? Porque bajan una instrucción aquí en el chat donde dicen... Varios están pidiendo la palabra en el sistema PRAP. Les agradecería que lo pidan por este medio, porque una lista breve para no caer en la táctica dilatoria del PRI, y la vamos a votar en contra. Digo.
Pues ahí, que por favor, si se van a poner de acuerdo, que no los incluyan en todos los chats. Muchísimas gracias a todos los que hacen este programa. Nosotros con esto llegamos al final de la emisión del día de hoy. Tania Villacampa en los controles, Mariana Lara, Lucy Panqueva, Ana Laura Citalán, Rox Aliar, que anda de vacaciones. Muchas gracias a nuestros invitados en cabina. Soy Sebastián Ermenger. Nos escuchamos el próximo jueves y mañana aquí Rodrigo Valvanera. Que pases un excelente, excelente inicio de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.